Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenos días, tardes, noches. Con el permiso de las barbas del gran Mario Castro, vamos a comenzar con este triste programa. Muchas gracias a Sebastián Ríos, que hoy nos está dando tips como entrenador de equipo de fútbol americano en Estados Unidos antes del segundo tiempo en el que van perdiendo 146-0, para ver cómo remontamos este terrible programa. Muchas gracias a Sebastián Ríos, el director de todo esto, a Mario Castro, que hoy está muy amablemente dirigiéndonos espiritual y control mastermente. No, es que hoy estoy más tranquilo porque el tema de hoy es un tema, digamos, mucho más de naturaleza. Entonces hoy puedo mostrar mi lado. Hoy estoy zen. Delicado como una garza.
Dormir.
Hoy Chumpi es zen.
Exacto. Yo soy una garza el día de hoy. Por la punta izquierda tenemos al mapache anarquista por excelencia, el todopoderoso Juan Camilo Zavala. ¿Cómo estamos? Quiere instaurar una revolución como buen mapache anarquista.
Total, como tiene que ser.
Como tiene que ser.
Abajo el granjero.
Abajo el granjero. Bueno, y por la derecha tengo al mapache burocrático.
Gracias.
No por nada en específico, no por ojeras ni nada, sino... Daniela Velázquez, ¿cómo está?
Os avisamos bien. En la garza y los mapaches.
Hoy yo soy una garza y ustedes son unos mapaches que me persiguen. Perfecto. Me persiguen porque mi majestuosidad es demasiada.
Indiscutiblemente.
¿Qué más, Daniela? ¿Cómo estás?
Bien. Taciturna, animalista.
Vegetariana.
Como siempre.
Bueno, como de pronto se habrán dado cuenta, el programa del día de hoy será sobre animales en la literatura.
Ojalá, ¿no? O sea, sería bueno que esa fuera
sería
la justificación.
Un gran aporte, sí.
Ojalá estuviera borracho, pero no, estoy lastimosamente muy sobrio, solo que los animales me emocionan demasiado. La mesa trajo Daniel Guillermo de Asa, mandó una nota 2 introductoria que escucharemos más tarde en la siguiente sección. Un saludo, creo que está en Portugal, rezándole a la Virgencita de Fátima, peregrinando. Comencemos.
El mejor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, con Paul, esto se me olvidó mencionar, esto es La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Mario, pero... Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba Rosario, en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat como arroba Juanca Zavala 20.
Creo que era 18.
18, Juanca Zavala 18 o más.
XXX.
Con una pequeña donación pueden acceder a mi Snapchat
emoji
VIP.
Con un emoji de durazno. Vamos a comenzar con algo radicalmente distinto al Snapchat de Juan Camilo Zavala,
que será la nota de voz que nos envió nuestro adorado y querido corresponsal extranjero, el gran Daniel Guillermo de Asa, que solo puedo pensar en él, no como un mapache anarquista, sino como una zarigüeya. Entonces, okay. Desde Portugal, la zarigüeya de Asa.
La voz de Daniel de Asa te lleva a la mala hora.
Hola muchachos, un saludo a la mesa de trabajo, a Sebastián y al que sea el control master de hoy, no sabría decirles. Y digamos que no puedo acompañarlos porque estoy un poco alejado y me queda complicado llegar, digámoslo así. Pero pues me pidieron hacer una pequeña introducción al tema que es literatura y animales. Entonces, lo primero que uno puede decir de la temática en general es que se puede regular de literatura sobre animales, sería lo primero, y de ese sobre ya uno piensa o puede dividirlo en dos espacios, en el de sobre animales en estado solo o sobre la relación entre el humano y el animal. Antes que eso, también es importante comentar, ya la mesa de trabajo en el programa lo desarrollará, que los primeros o mi primer recordatorio cuando me preguntan o cuando se trata de hablar de literatura y animales es las fábulas de Esopo, donde vemos que los protagonistas son animales que tienen comportamientos humanos, tienen sentimientos, tienen emociones y picardía, pero que a fin de cuentas también es un animal haciendo un hecho literariamente hablando. Entonces digamos que ese sería el primer espacio. Luego de eso, entonces también sería hablar de cómo la vida o digamos los animales relacionados con los humanos. De ahí entonces uno puede ver de pronto esta novela de Gerard Vincent, la de Akenatón, de la historia de la humanidad contada por un gato, donde lo que podemos ver es que un gato nos empieza a contar la historia de nosotros a partir de esa visión apática, desinteresada, alejada, engreída de tiene un gato sobre nosotros. Entonces digamos ahí ya estaría por un lado eso. Por otro lado también sería la vida de los animales contada por los humanos, que el primero y que sé que Chompy ama y adora, porque yo se lo presenté y es increíble y se lo recomiendo desde ya, es Gustav Metterling, que es un escritor que desde inicios del siglo XX nos ofreció una obra que habla de los insectos. Entonces es la vida de los insectos, la vida de las hormigas, la vida de las termitas, la vida de las abejas y la inteligencia de las flores, digámoslo. Él siempre se enfocó más en la biología, pero lo que nos ofrece es una visión biologicista del animal, pero escrito literariamente muy bonito. Entonces ahí ya también podemos ver otra relación de los animales y la literatura, y es cuando la literatura los describe. Otro de los puntos que me parece importante tratar en este tema es cuando los protagonistas son animales, pero tienen comportamientos humanos. Retomando esa idea de Esopo, pero un poco más contundente. De ahí también hay dos que yo quisiera pues mencionar. La primera es La rebelión en la granja de Orwell, que es un ejemplo claro de comportamientos humanos, rebeldía, tensiones políticas dentro de un contexto animal como puede ser una granja, que digamos que ya ahí lo que podemos decir es que Orwell lo hizo primero para salvarse políticamente y también para poder usar ese contexto inventado de los animales para dar sus críticas y sus puntos de vista a la situación histórica que se estaba viviendo. Pero otro de los puntos que me parece interesante se llama El viento en los sauces, que es una novela británica que lo que nos propone es una vida en una comarca inglesa donde se empiezan a ver los poderes político, jurídico, social, económico, religioso en una villa. Y entonces en la villa se empiezan a poner problemas por este ratón, por este sapo, y digamos que empiezan a generarse unas convivencias. Y a la memoria me llega otra vez pues Rafael Pombo, que lo que nos regala son también juegos literarios, obras literarias como son sus escritos, donde los animales pues también son protagonistas. Entonces también como Rin Rin Ren Acuajo, me parece uno de los ejemplos que se podría tratar. Y finalmente, para que la mesa de trabajo pueda continuar, también podemos hablar de El gato de Natsume Soseki, que es una obra maestra que nos da o nos ofrece no solamente la vista de un, o la visión de un gato, sino nos ofrece como las descripciones más sanas que yo puedo encontrar de la cultura oriental. Entonces ahí ya estaría. Finalmente también quisiera dejar unos temas abiertos de cómo los animales pueden ser protagonistas o no protagonistas, pero sí actores secundarios en obras literarias. Y un ejemplo de eso, estando donde estoy, sería Rocinante. Sería Rocinante y el burro de Sancho Panza en El Quijote, que son herramientas literarias que nos ofrece el autor, que en este caso sería Cervantes, pero que lo que nos da es otro espacio literario, es un juego donde no hay un el protagonista es humano, como podría ser Quijote y Sancho, pero sus aliados y sus compañeros indispensables serían Rocinante y el burro. Y también ese primer parte donde Rocinante habla con Babieca en uno de los preámbulos de la historia del Quijote, que son los dos caballos más importantes de la historia española, donde Rocinante, que es alguien flaco, desgalamido, un poco abandonado, habla con Babieca, que es ese caballo que acompañó al mío Cid en sus campañas. Entonces me parece también que ese es un juego muy, muy bonito. Y finalmente, ya ahora sí para despedirme, sería también hablar no solamente literatura y animales en esa relación que ya estoy diciendo, sino una diferente, y es cuando el humano pierde al animal. ¿Por qué? Porque me parece que ese sentimiento, aunque sale de la voz humana, puede surgir o puede demostrar o explicar relaciones entre los humanos y los animales que son muy difíciles de proponer sin esa situación. De esto me acuerda un cuento de Rubén Fonseca en este libro de Amores Difíciles, que lo que nos propone es cuando él tiene que ver morir a su mascota de toda la vida porque tiene un cáncer terminal. Entonces digamos que ahí ya empezamos a ver otras relaciones entre los humanos y los animales que nos da la literatura. Bueno, yo con esto me despido, espero que tengan un gran programa y muchas gracias a todos.
Únete a La Mala Hora.
Me encanta que Daniel habló todo el tiempo y nunca dijo que estaba en la península ibérica, ¿no?
Podría estar aquí en la décima.
Sí, o sea, él dijo, porque aprovechando en donde estoy, el man está en la Jiménez.
Es completamente viable.
¿No?
Sí, obvio.
Está ahí escondido. Está
o sea, perfectamente Rocinante está cargando cartón.
Le dio un billete a su librero y el man está pagando escondedero en la Jiménez con Quinta.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Bueno. Pues ya con ese, yo creo que es esencialmente un marco teórico hecho de forma muy dinámica. Comencemos con el programa sobre animales. Digamos, Daniel menciona específicamente mi amor por Maeterlinck y La vida de las abejas es un pedazo de libro, pero digamos, antes de como irnos a específicos y todo eso, porque ya hizo un, pues digamos, un barrido bibliográfico.
Sí, un estado del arte ahí, a lo maldito.
Relativamente sea decente, pues está, o sea, habrá más libros que uno quiera hablar, de los que uno quiera hablar, pero siento que ahí yo quisiera hablar del arte del teatro del absurdo y de Eugen Ionesco, pero bueno. Entonces, antes de eso, pues decir básicamente cómo, ¿por qué hablamos de literatura de animales el día de hoy? Entonces le paso la pregunta
pues,
a Daniela Velázquez.
Yo creo que se usan mucho los animales en la literatura, como aprovechando su silencio para a través de ellos como dar los puntos de vista o las críticas o todas las posiciones sociales, políticas que se necesiten a través de los animales, porque pues no van a protestar y pues son hasta cierto punto neutros, pero de todas maneras tienen unos comportamientos que se relacionan con los de los humanos, y creo que por eso pueden como crear estas relaciones que después se usan en la literatura para yo qué sé, para ser vehículo de estos mensajes que se quieren dar.
Muy relacionado con lo que dice Daniela, el vehículo es, yo siento que el animal actúa como símbolo, o sea, es un símbolo, digamos, yo no escojo, no se escogieron a los cerdos en la obra de Orwell porque sí, no se escogieron a los perros en la obra de Orwell porque sí, o sea, no es, podrían haber sido jirafas, no, el animal lleva un símbolo de por sí que se le da, o sea, un cerdo es alguien aprovechado y sucio, y es ese sentido, es, el perro es alguien que sigue órdenes y solo sigue órdenes de quien lo manda y solo va a hacer eso, entonces es tratar de seguir como estas características del animal y cómo el animal actúa, por lo menos en lo que serían las fábulas, que es una de las vainas que nos introducía Daniel, como un símbolo, o sea, no se escoge cualquier, o sea, por lo menos me recuerda mucho al de la zorra y la...
¿Y el cuervo?
Y el cuervo, que es muy irónico, pero es el zorro siempre muy astuto y el cuervo muy inteligente, pero muy hablador. Entonces es como, oye, me robé tus uvas.
Bueno, pero también hay otra cosa que... Qué pena. Que se me hace chévere, la razón por la que digo es porque ustedes están muy entonados en algo, pero... Si uno, el cerdo no es sucio.
No, evidentemente no. Bueno, no, en realidad sí. Depende. Es un depende.
Bueno, pero digamos, el cerdo no es más sucio que un perro.
Es que, pues sí, depende. Porque un cerdo en tierra caliente es más sucio que un cerdo en tierra fría.
Bueno, pero bueno, o sea... Bueno,
aprendí igual, de cerdos estas vacas.
Pero a eso voy precisamente. Digamos, uno tiene concepciones, en especial nosotros viviendo en ciudad y abstraídos de muchas cosas de los animales. De pronto uno piensa que todos los cerdos son sucios y son vagos y no se corren. Bueno, no sé, cosas, preconcepciones sobre todos los animales. Y me parece que eso también surge de la literatura. Digamos, los cerdos han sido sujetos de todo tipo de literatura, al igual que los lobos y otro tipo de cosas. Entonces uno también tiende a como conceptualizar esos animales también a partir de esos estereotipos que se han dado a través de las fábulas y de la literatura. Y siento que lo que termina pasando es que no necesariamente los animales son así, pero nosotros los usamos porque queremos vernos reflejados en ellos también. ¿Sí me entiende?
Pues, o sea, pues creo que sí. O sea,
porque
es que me parece un poco, perdón, evidente.
Sí, 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 pero lo digo es... Yo sé que sé bien. Lo digo es por lo siguiente. Porque a mí me parece que la literatura puede ser el vehículo de lo que estaban hablando ustedes y todo eso, sí. Pero me parece que también es súper chévere hablar de, y hablo de Maeterlinck en específico, de, digamos, como el trabajo más biológico de ese aspecto. Porque hay veces que uno puede, como en el esfuerzo de intentar relacionarse con el animal, terminar alejándose de cómo son en realidad, y otras un esfuerzo como, digamos, un poco más biológico, que de pronto lo fuerza a uno a replantearse cosas de uno mismo.
Pero es que siento que vuelve a ser lo mismo el símbolo. O sea, yo no necesito que mi símbolo sea real. Yo necesito que mi símbolo represente lo que yo quiero hablar. Sí. Y por eso es que yo uso el símbolo, a pesar de que los cerdos no sean sucios. O sea, tienen toda la razón. Pero yo sé que todo el mundo va a pensar que ellos son sucios. Si todo el mundo se pusiera a hacer la cuestión, no, pero es que depende. ¿La granja estaba en tierra caliente o en tierra fría? Nos morimos.
No, 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 yo sé. Solo lo digo es por Maeterlinck. Porque Maeterlinck, él entró a lo de las... abejas intentando hacerlo de su propia manera, como apropiarse de su propia forma, porque era un tipo supremamente de izquierda, era ávido
militante, camarada.
Sí, militante y camarada, y él entró y al principio del libro uno ve que el man está intentando como meterle el comunismo a las abejas, porque si uno piensa en comunismo uno piensa en las abejas, uno dice bueno, todas trabajan así. O sea, de pronto la reina, lo de la reina no, pero como el aspecto de que son trabajadoras y todo eso.
¿Cómo así que lo de la reina no? Y soviet.
Es como...
No, porque ellos sí, sí siguen a la reina y es una reina, no un soviet.
Ya, no sé, duda.
Pero el hecho es que después su propia experiencia con la biología de las abejas lo lleva... a otro lado y sí. También a pensar en otras cosas.
Siento que también es cuestión del escritor, ¿no? O sea, es diferente un escritor biólogo a sí, alguien claro. Que ve que el cerdo se movía en el barro y esa es su única experiencia. Alguien que fue a Panaca, o sea, no, alguien que es biólogo no va a decir...
No, pero por eso quiero decirlo, o sea, lo digo es para
eso. Es un tema para hablar, obvio.
Para decir como que hay que cuando uno tiene y toca el tema de literatura con animales, digamos... está el aspecto de usarlos como vía para algo y también está el aspecto de generalmente intentar como hacerlo sobre los animales, ¿no? Me parece que esa es una diferencia en la forma en la que...
Siento que incluso en el mismo sobre los animales se vuelve a fragmentar, o sea, porque vuelve a ser lo mismo. No todos los que hablen de animales y historias de animales hablan como Maeterlinck. También puede haber un montón de gente que puede ser como... que simplemente quiera narrar las historias como en general, si me va a entender, o sea... Como decir, no, por lo menos, ahí sí. Volviendo a la discusión de cine y literatura, bueno, el caso, pensemos en Bichos. O sea, Bichos es una historia acerca de animales.
Sí.
Pero ahí con su vaina política detrás.
No, pues es, y es lo que decía Daniel, de que hay veces que uno coge a los animales y los deja ser animales o los humaniza, ¿no?
Pero es que yo siento que es completamente imposible no humanizar un animal. Para, una narración para implica narrar. Humanización. A menos de que sea biológica y meramente descriptivo.
Obvio. Pero no me refiero, o sea, al grado, quiero decir, como...
Sí, como definitivamente darle como casi rasgos antropomórficos en personalidad.
Como en Bichos.
Como en Bichos, de hacerlos caminar en dos patas, maletica, hacerlos inventarse como herramientas. En cambio, por ejemplo, pensemos otra vez en Pierrot, el cuento este, no me acuerdo del autor... Pero lo maltratan, lo llevan a un hueco para que lo maten. El perro Baudelaire. Es simplemente un perro.
Ajá. No. No es Baudelaire.
¿Quién era entonces?
Lo recomiendo para el grupo, el Pierrot.
¿No era Baudelaire?
No.
El de Bola de Cebo, ¿cómo se llama? También, ¿Maupassant?
Maupassant,
sí.
Creo.
Era Maupassant.
El perro era solo un perro, solamente que obviamente quería mostrar como, yo qué sé, la negligencia, la avaricia de la dueña. Pero el perro era solamente un perro, no había un momento en el que tú dijeras el perro está humanizado.
Digamos,
pero es que, digamos, hablar de las emociones de un perro, primero hablar de las emociones de un perro.
Pero no lo sensibilizó, si me entiendes, por ejemplo, ahorita el cuento que teníamos para hoy, matar a un perro. Ahí sí es como el perro está en el suelo y me miró de esta manera y uno siente que es terrible lo que está pasando porque... Después va a ser algo peor, que es matar a una persona y se está entrenando matando a un perro. Entonces, hay niveles diferentes, es como una gradación de humanización. Okay,
entiendo eso, pero o sea, finalmente vuelvo al punto de no se puede dejar de humanizar el perro para hablarlo narrativamente.
Claro, no, por ejemplo, yo hablar de El curioso incidente de un perro en medianoche, que es un libro súper tierno, más llamado Mark Haddon, que el perro no es, digamos... protagonista ni nada, solo es como la excusa. Es un leitmotiv que aparece a lo largo del libro y como que digamos mueve hacia adelante la trama, pero no, o sea, el perro nunca tiene ninguna cosa.
¿Qué es un leitmotiv?
Un leitmotiv es como una vaina musical que es como el tananan, okay. Es que uno lo ve en una sinfonía y que aparece varias veces a lo largo de la sinfonía.
Como lo de la boda en Wagner,
por ejemplo.
Okay.
Un leitmotiv es, sí, es como una cosa recurrente que aparece para darle como una especie de cohesión a la obra de alguna manera.
Okay.
Entonces el tananana, pero el tananana siempre está ahí.
Ok.
Un tema musical, pero lo traigo a...
Listo.
Entonces el perro es como un leitmotiv en la obra, que es sobre un niño con... Pues que está dentro del espectro de tiene un autismo muy leve, digamos, y él se da cuenta que mataron al perro de la vecina con un, ¿cómo es? Con esos tridentes, pues, pero de, no son tridentes, sino un pincho de esos, sí. Uh-huh. Y él se ve tan afectado por la muerte del perro que arranca con un montón de cosas que son problemáticas para el papá y para la mamá y para muchas cosas. Y al final del cuento, si se lo quieren leer, pues no, se los voy a spoilear, pero resulta que el papá se mató al perro. Y eso duele mucho para el niño. Entonces uno ahí, el perro como tal no es humano y no lo está humanizando. El perro es un perro. Pero sí. Yo siento que como lo esencial ahí es cómo nosotros nos podemos relacionar con las otras personas, con nuestros seres vivos. Y algo que se me hace chévere hacer un programa sobre animales, no sé por qué no lo habíamos hecho antes. Gracias, Daniela. Y a mí me parece súper chévere, es porque es como yo, o sea, personalmente... Veo la literatura sobre animales y todo este tipo de aspectos. La razón por la que empecé a echar toda esa carreta sobre verlos biológicamente y todo eso es porque siento que nosotros tenemos variantes niveles de simpatización con los animales. Y no... No, creo que en específico la literatura de animales muestra eso hasta cierto punto. Entonces, no sé, como si uno lee Rin Rin Renacuajo, pues obviamente uno ve a un Rin Rin Renacuajo y uno piensa, bueno, ese man podría ser tieso y majo. Yo no sé qué carajo es un Rin
Sí.
Rin Renacuajo. O sea, no me. No, 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 no tengo ninguna relación con un renacuajo, como los veo ocasionalmente en un lago, pero no. Sí, puede desobedecer a la mamá e ir así a beber con un amigo y ser parte de un genocidio. Pues ser víctima.
Es nuestra vida.
Sí.
Sí.
Pero si
La vida de un
me, si
bogotano
me, si me
promedio.
ponen a Soy un gato de Natsume Soseki, pues de pronto uno, o sea, yo me lo leo y yo entiendo que es también la humanización del gato y todo, pero también hay veces espero comportamientos de gato de la narración. ¿Sí me entiende? Entonces siento que los variantes niveles de como empatía que uno tiene con el perro también lleva a los variantes niveles de reacción, que puede sonar bastante obvio, pero me parece que hay veces no se habla tanto. Entonces, si el perro no habría sido un perro, sino que se habría encontrado una rata muerta en su patio, y pronto el niño no habría hecho esa reacción. Entonces me parece que la literatura también toma eso como base para hacer, por ejemplo, 1984. Entonces, 1984, Rebelión en la Granja. Coge los animales con los cuales nosotros de pronto tenemos más simpatización por X o Y motivo y juega con eso también de esa forma. Pero no es porque esos animales tengan esas características biológicas, sino porque nosotros esperamos eso de esos animales.
Pero siento que esa simpatización también es producto de la propia narración. O sea, uno ve Ratatouille y
Sí,
uno dice
claro.
como, Remy, please, no mueras.
Sí,
Bueno,
y
sí.
pensando otra vez en ratones, pero en comportamientos que uno espera de ratones está el lazarillo, ¿cierto? Él en un momento empieza, se está muriendo de hambre y le roba moronas de pan al cura y se hace pasar por ratón, ¿sí? Porque ese es un comportamiento que se espera de un ratón o de una rata. Y también, pues las fábulas obviamente son, digamos, la referencia directa a los comportamientos esperados de los animales. Por
Total.
ejemplo, los animales enfermos de peste, pues, digamos, el rey es el león y el zorro es el que lo lambonea, como siempre, igual que lamboneó al cuervo para robarle las uvas o el queso, lo que dependa de la versión. Y es el burro el que termina siendo el chivo expiatorio. Y precisamente también esa como expresión del chivo expiatorio, pues es una referencia a un animal, también es una relación distinta.
Sí, yo siento que eso es complicado porque, o sea, inclusive desde como un argot más sencillo de lenguaje, se usan muchas expresiones como, no, marrano, no, actúa como, está bravo como un toro, esas vainas. Que siento que PETA se quejó hace unos días de
Zorra,
eso, así,
zorro
sí.
y las diferencias.
tal cual, o sea, siento que PETA se quejó hace poco de esa
Fue
vaina.
espectacular, hizo como un cuadro
Sí, de.
de no mates dos pájaros de un solo tiro, sino alimenta dos pájaros con un
Ah,
solo pedazo de pan, o
sí.
no le pegues a un caballo muerto, como casi no llores sobre la leche derramada, pero supongo que en inglés funciona de manera distinta. Entonces es como no le des comida dos veces a un caballo que ya comió. Era un
PETA
nivel
tiene
de
huevo, o sea, a
estupidez.
mí me
No,
encantó.
PETA tiene
A
huevo.
mí me encantó cuando, o sea, yo creo que
No, pero no diga huevo porque eso es.
lo único que puede salvar a esta humanidad es el odio hacia PETA.
Es que es.
Se unieron todos a odiar
Sí.
a PETA en
Yo,
Twitter. O
sí.
sea, Twitter,
Pero
que
sí.
es
Que es
peligro, que
Twitter.
es Twitter, se unió para odiar a PETA.
Es que.
PETA va
Pues
a
que ni
salvar al
siquiera
mundo.
es odiar, es que es estúpido. Es que es fantásticamente estúpido.
Bueno, pero, y entonces tocaron otro tema que se me hace chévere, que es el tema del humor con los animales. Me parece que también, no sé ustedes qué piensen, pero el humor es muy jodido de hacer. O sea, hacer a la gente reír
Y
es
está absolutamente herido de muerte.
muy jodido. Y me parece que durante muchos, muchos años, el humor era simplemente recurrir a estereotipos y usar una fórmula. Entonces, obviamente con muchas excepciones, pero muchas de las cosas en el mainstream eran eso, como, ah, es que los negros les gusta comer pollo frito en Estados Unidos, jajajaja. Los latinos vienen acá a cruzar la frontera, entonces deben saber saltar alto o correr alto, entonces, ah, muy chistoso también, que sea en Estados Unidos, que es donde los grandes como stand-up hicieron, que estoy viendo mucho stand-up. Me parece que los animales siguen siendo como un go-to muy, muy fácil, porque también permite la estereotipación, que es lo que están hablando ahorita. Y entonces quería hablar de Eugene Ionesco, que es el que les había dicho,
okay,
del Porvenir está en los huevos, que es teatro del absurdo romano. Uh-huh. Allá es El Porvenir está en los huevos y Jacobo o el algo, no me acuerdo muy bien el título del segundo. Pero el hecho es que ahí son unos gatos capitalistas, que se concentran en la producción de huevos. Los gatos ponen huevos.
El futuro es hoy.
El futuro es hoy. El libro es más chistoso de lo que yo lo pueda describir, evidentemente.
Lo dudo.
Pero no, porque Eugene Ionesco es, además es rumano, los rumanos son lo mejor que hay. Es un rumano que se quedó en Francia para hacer teatro. O sea, eso no es, no hay mejor combinación para el teatro del absurdo. Entonces me parece súper chimba como esas mezclas entre animales. En este caso, digamos, los gatos no ponen huevos. Ja, ja, ja. Pero se me hace súper chévere porque también permite, como digamos, explorar, pues digamos, como niveles del humor. Yendo más allá de el estereotipo de un solo animal, sino que también como mamando gallo ya con cosas más profundas, usando a los animales, que parece que es chévere porque pues nosotros tenemos una relación con la naturaleza y con ellos de cualquier manera, pero usándolos de una forma mucho más profunda, como en Rebelión en la Granja, ese tipo de cosas, que se me hace súper chévere y también me aleja de lo mamón que había estado antes.
Sí.
Entonces se me hace chévere también ese uso, como de los animales para la comedia.
O sea, yo como animales de comedia no tengo ninguna referencia literaria, solo tengo todo el mainstream con el que crecí viendo muñequitos prácticamente.
Sí, o sea, Mickey Mouse.
Más allá de eso, no sé, o sea, incluso usted piensa en estas series que son como Cat Dog, no sé, incluso ahorita Hora Aventura.
Sí,
la relación que uno tiene con Jake, el perro.
Excelente.
Gumball, todos son animales, hay varios animales, o sea, es como también esa... No prefiere ver animales que gente
total,
real.
Total, es que los, es sí, que
se la gente, es que la gente es una mierda.
La Fontaine tiene una frasecita que es, o sea, suena un poquito chimba, pero pues
Edge,
ahí se las boto. Dice como el hombre es de hielo para la verdad y de fuego para las, como las farsas. Entonces, eso también lo usaron muchísimo, por eso en escaleta puse el castigat ridendo mores, ¿cierto? Que es como, pues se usa más en el teatro. Como hacer que llegue la moraleja o como la enseñanza moral, la formación a través del humor, más que a través de un regaño de como fuerte policivo. Y yo creo que eso es también lo que se usa con los animales, que es indirecto, ¿no? Si a uno le cuentan una fábula sobre un avaro o sobre alguien que no quiere trabajar o... pensando en el lobo y el perro, la libertad y el cautiverio y los precios de cada uno, pues uno se siente, digamos, aludido de una manera distinta si fueran personas.
Bravo.
Porque sería demasiado literal si fuera un prisionero y una persona que está, no sé, un libertino, ¿cierto? Se recibe diferente con los animales y creo que esa es también uno de los... de la gracia que tienen los animales en la literatura.
Sí. Sí, o sea, siento que primero Gran Fábula es una fábula que me encanta. Es una fábula que es que sirve para todos, ¿sabes?
Sí.
Como para decir, alguien en una relación, alguien soltero, un comunista, un capitalista,
Carmen,
un anarquista, un capitalista, da para mucho. Pero más allá de eso es como siguiendo todo este hilo de lo que nos presentan los animales del humor. Y de, siendo pues este símbolo que nos permite como que realmente nos interese la historia, porque hay que perezas, ya conozco un montón de gente perezosa, pero nunca he escuchado de un lobo que aguanta hambre. Pero más allá de eso también me gusta es el tema de la emotividad que nos llega a los animales, o sea, no sé si, o sea, usted se volvió vegetariano, es cierto, pero de idea por empatía frente al sufrimiento.
Sí, claro.
Pero también, o sea, por lo menos a mí me acuerdo dos historias, una que es como que como de prehistoria, el man tenía un lobo ya amaestrado, pero en un momento lo abandonan y el man tiene que pelear contra todos los animales. El man se enfurece tanto que termina matando a su propio lobo que lo estaba ayudando. La cosa es que era para proteger a la mamá y al final ella le dice que prefiere que él no se hubiera convertido en una bestia, haciendo entender que el lobo que lo defendía él no era una bestia igual a los otros, o sea, que el animal también puede, que hay una diferencia entre los animales. Y el caso es que al final el man lleva toda la vida la piel del lobo como señal de nunca volver a perder el control y nunca volver, o sea, ser paciente como su propio lobo. O sea, el animal llega a crear un cierto vínculo, es igual como esta con historia de el perro que se enfrenta a la serpiente o al lobo para salvar al hijo del rey, que el rey llega y piensa que ha matado al niño y mata al perro y luego se da cuenta de que el perro en realidad había sido fiel hasta el final y había defendido a su hijo y lo honra para toda la vida. En cierta medida nosotros sabemos que le tenemos cierta deuda a algunos animales, ahí sí hacemos la diferenciación, o sea, como la fidelidad del perro siempre se le siente cierta deuda. Como más allá, no sé, o sea, como qué historias les han hecho, como ahí sí, mojar ojo, bien, leyendo, viéndola de alguna forma.
Pues, o sea, yo creo que Bambi generó traumas a varias generaciones.
Sí.
Esa vaina es muy brava. Marley y yo, no sé, mi hermano salió llorando de Marley y yo agresivo.
Creo que yo fui la única niña de toda mi persona que no lloró con Marley y yo. Me valió huevo.
Yo no lloré, pero creo que son historias que, digamos, usan como ese componente emocional.
La muerte de Mufasa también.
La muerte de Mufasa, ese tipo de cosas. Pero ya, digamos, desde otro punto de vista, yo creo que el de las abejas en verdad me hizo apreciar mucho como el... que nosotros no deberíamos creernos superior a los animales.
Yo tengo una denuncia de hacer hablando de las abejas. Daniel de Asa mató una abeja, a pesar de que él es el que promociona a Merlin. La pisó, yo lo vi. La policía de las abejas debería buscarlo. En España, de verdad, Interpol, circular roja para el mata abejas.
Circular amarilla por mata abejas.
Sí.
Amarilla y negra, la circular. No sale amarilla.
Sí, claro
y negra.
Que sí.
Sale amarillo.
Claro.
Ese chiste también mata abejas. También circula roja para Chompi.
Ese chiste mató a 4.000 abejas en el Congo, güey.
Y a mis tres neuronas restantes.
Y a tus tres neuronas restantes, buenísimo. Pero. ¿Uno cómo habla con esta canción?
¿Qué es eso? No, esa era para.
Esa fue mi petición.
Esa sí. Fue su petición explícita.
Esa era para el cierre.
Pero la iguana toma café.
Pero además no, porque...
la iguana toma café.
No, pero yo había puesto también una canción súper trágica, pero que está en YouTube, no en Spotify. Que se llama El Vacino, creo que se llama.
Ajá.
Y es. Pues es. Es casi una ranchera. Es como.
Dios mío.
Pero espérate, porque ellos hablan de que. Llegaron los guerrilleros y se llevaron a un novillo. Y entonces, que no, que era el más fuerte, que por favor, novillo, ten fuerza, tú eres muy noble.
Entonces
no sé
es
qué.
El hijo.
No sé si es el hijo, pero son los jóvenes, ¿cierto? Que llegan y se los llevaron. Aquí no estoy haciendo ningún statement político. Solo, ¿sí?
Estoy diciendo lo
solo
que
estoy contando lo que está diciendo la canción, ¿cierto? Que creo que no sonó porque no está en Spotify. ¿Estás hablando? Ah, bueno. Entonces es la historia. Entonces también, otra vez, como pensando en la figura de camuflar a la persona en el animal, como el lazarillo, están camuflando la historia de los, como estos jóvenes que se los llevaron o que desaparecieron, algo del estilo de los dinosaurios, ¿cierto? Usando animales para neutralizar el mensaje directo de se llevaron a los jóvenes, los desaparecieron.
Bueno, pues ahí sí, Charly García entra...
Sí, pero como...
agresivamente.
Directo.
Pues sí, no sé. Siento que el tema político es...
brutal, entre los animales.
No, sí, pero ha sido uno de los grandes... O sea, digamos, Akenatón. Pues no el emperador, sino el gato. Ya de entrada. Pues es un... pues... con todo el respeto que merece la radio, esta universidad y todo, es un puteado a la humanidad. Digamos, no le da que nada. Y el gato es lo mismo, un poquito más bajado de tono, Pero Yo soy un gato es, Yo soy un gato es una burla a través de los ojos de un gato de la época de la restauración Meiji en Japón y de cómo los japoneses adoptaban la sociedad occidental. Y es una mamera de gallo cósmica, constante y muy buena. Pero es profundamente política, no es una mamera de gallo apolítica, sino que también pues critica mucho los occidentalismos que se estaban aplicando en la época. Entonces el Amontano Man que dice que quiere albondrejas porque no sabe que en realidad lo que quiere decir son albóndigas, pues esa es la traducción española. Si es en japonés el chiste será aún mejor, pero se la montan y se la montan es porque el man se la da revista y de occidentalista y todo eso. Pero me parece que entonces es chévere porque el gato puede decir esas cosas desde una perspectiva. Siento que también eso es chévere de los animales, que tienen que pueden tener una perspectiva de ingenuidad o de abstracción. Es como esos cómics o memes, no sé si los he visto, que describen como actividades diarias de los humanos desde la perspectiva de unos aliens. No sé si los he visto. Esos memes son buenísimos, pero siento que también es como el mismo la misma posibilidad narrativa que nos da el contar las cosas de un animal.
Es que relaja mucho también. Ahí sí, volvemos a lo político y nosotros tenemos ahí. O sea, relaja mucho la atención. Incluso en esta Zootopia, que creo que no se merecía el Oscar, pero se lo ganó. esta vaina del racismo frente al carnívoro y el vegetariano. O sea, no es una cuestión de raza, sino es que usted come carne, entonces lo tenemos que segregar porque si no nos mata.
Sí, claro.
Y les tenemos que hacer controles y toda la vaina, que es la misma situación que sufría, no sé, todo lo que viene a ser la Norteamérica negra, porque es que eran peligrosos, es que nos podían matar a nosotros los vegetarianos, los buenos, los que no hacemos nada. Entonces siento que se tratan unos temas que son realmente tensionantes y trataremos, incluso siento que es un facilitador para mostrárselo a los niños. O sea, se puede hablar de temas serios, se puede hablar de temas complejos, pero la figura del animal, el símbolo del animal permite que se pueda hablar en todos los espacios.
Sí.
Todos bueno, en el renacuajo es hazle caso como
pero pues yo creo no, que ¿sí? Retomando un poco lo de los animales que se abstraen de las, digamos, de los rituales sociales humanos, Prévert tiene un folletico medianamente largo en el que él es un cura que tiene pues toda su vestimenta, la sotana y todo, y está borracho por las calles de París, pero trasteado. Y se le cae, no sé, el sombrero, cómo se llame, y cuando lo va a recoger aparece un perro. Y el perro simplemente lo mira como, ¿y usted qué hace? Pero todo es como no sé, el cura dándose cuenta de que él solamente es un hombre para el perro y que el perro no entiende que él está vestido de cura y que no lo va a sapear por estar borracho y que no le importa todo lo que él significa en la sociedad, o que está llegando al Vaticano. No sé, es una cosa muy rara también, pero pues el perro ahí juega como él, como que lo desviste, ¿no? Lo aniquila. Le quita todo el valor que tiene el cura y su vestimenta y su todo lo que está haciendo.
Lo igual a ser otro animal, en cierta medida.
Sí, sí, sí. Sí, para él es solamente otro ente que está ahí sin valor agregado.
Bueno, y vamos al ente de la pausa.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde, en el aula máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera, siempre antigua, siempre nueva, comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital.
Plaza Capital.
Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Smoke weed every day. siempre me queda el... digamos ya haciendo una supuesta introducción que nunca hicimos y solo hablamos de pendejadas.
As always.
Como suele ocurrir. Me gustaría saber, digamos, como todo el tema de las fábulas, que yo de eso no sé mucho. Pero siento que aquí tengo un par de personas que están más enteradas de ese aspecto.
Pues yo puedo hablar de fábulas como de lo que sé. Nunca, o sea, como que yo me metí a la literatura por las fábulas. O sea, tenía este libro de fábulas que viene como ilustrado. Me lo bajé, fue como el primer libro que me bajé. Pero nunca fui más allá como a buscar teoría más allá de las fábulas. Siempre me quedo como algo infantil, siendo que tiene un elemento político, social muy fuerte detrás.
Yo creo que no son para nada infantiles
no,
las fábulas.
No, o sea, en realidad... No, yo creo que... ¿Sabes qué? Siento que sí.
No.
Es que siento que frente... Cuando hablamos de literatura infantil, siento que es esa vaina de que uno hace que el infantil sea como ridículo y básico.
No, se infantilizaron. Lo que pasa es que, a ver, si a mí me ponen a aprenderme el lobo y el cordero en primero de primaria y que no signifique nada más allá de el lobo se come al corderito, jaja, triste, pues sí, no hay como una profundidad. Yo creo que hay fábulas de todas maneras que pueden tener un significado como suficiente y ser infantiles y no ser ridiculizadas, pero de todas maneras creo que las fábulas en general no son infantiles, no son dedicadas para un público infantil, sobre todo porque yo pues hablo de John de la Fontaine, que es el que tradujo muchas de las fábulas de Esopo que estaba hablando de Asa en su nota de voz. Uh-huh. Él las tradujo y escribió otras nuevas. Sí había unas que eran para el hijo del rey, el delfín, pero había otras que eran para su amante o para la reina, para el mismo rey. Entonces, no todo el público es el mismo, no todo el público creo que sea como... infantil o
es que
menor.
Yo siento que sí es un problema ahí sí como teórico que estamos teniendo, porque yo siento que es lo que hace algo infantil o no infantil no es el mensaje, sino el lenguaje que se usa para presentarlo. Yo le puedo hablar a un niño de muerte, como le puedo hablar, y también le puedo hablar a mi amante de muerte. Le puedo hablar a ambos de muerte y la fábula puede decir exactamente lo mismo en mensaje, como en puro. Pero lo que cambia es el lenguaje. No siento que tenga que cambiar. Ay, no, el niño no puede hablar de muerte, solo puede hablar de que el lobito se murió. No, o sea, hay que entender que también... O sea, siento que es que también se ridiculiza o se disminuye la capacidad de un niño para enfrentar un problema.
Sí, claro. Claro.
Y siento que eso dificulta decir que algo es literatura infantil, lo hace ver como que es menos, que siento que no es cierto. Y siento que pasa mucho con los animales. O sea, yo me pongo a pensar en vainas que leí que eran de animales de pequeño. Y son cosas que eran, ahorita que uno las vuelve a pensar, son brutales. Y las leíste desde pequeño y puede que no las hayas entendido, pero el objetivo es que siempre las llevaras ahí. Las llevas implantadas como una semilla que va creciendo. No se tiene que hablar de literatura infantil como menor. O sea, entiendo el problema.
Claro, y, lo que pasa es que también hay literatura infantil que no ayuda a... ¿Sí me entiendes? No hay... No todas confían en que los niños estén como preparados para precisamente enfrentarse con algo más, no sé si decirle trascendental, pero algo con contenido que no sea absolutamente como,
básico, por así
decirlo. Sí, como reducido también.
Sí.
Pero sí, a veces me parece que las fábulas, muchas de las fábulas no deberían enseñarse, o por lo menos deberían explicarse, porque si a uno le enseñan esta de cómo pintar un pájaro, o incluso el zorro y el cuervo, pues La Fontaine tiene la frase ahí: señor, aprenda que todo lambón vive dependiendo del que lo escucha. Y eso de pronto a un niño no le queda tan claro, pero el niño es capaz de entenderlo si se confía lo suficientemente en su capacidad. Pero, no sé, precisamente creo que pueden tener un significado que no va solamente, o sea, como hacia los niños.
Es en general, o sea, yo entiendo, porque creo que eso por los escritos fue para la gente, no fue para los niños. O sea,
sí.
Simplemente pasó lo que siempre pasa en Europa, que es, esto es tradición cultural, ahora es una película de Disney.
Sí.
Pero, o sea, siento que sí tienes
toda la razón. Gran resumen de la historia de Europa, yo creo que eso.
Pero, o sea, sí siento que tienes toda la razón en el aspecto en que no iba para ese público, pero otra vez volvemos al tema de que yo siento que una obra puede ser para cualquier público, solo cambia el lenguaje.
Sí.
Y siento, sí, o sea, diría que es eso, o sea, y siento que los animales, inclusive los animales dan esta diversidad en que el niño, nosotros y, no sé, mi mamá, mi abuela puedan entenderlo, porque son símbolos que crecen dentro de nuestra sociedad.
Sí, y pues lo que queda es la moraleja realmente, ¿no?
Sí, siento que eso es también, y siento que por lo menos sin la humanización del animal no sería tan fácil sentir la empatía frente al animal. O sea, cuando yo veo, cuando el perro me mira a los ojos, por lo menos en el cuento de Samantha Smith, del que estamos hablando de matar a un perro, cuando el perro mira con dolor, y yo entiendo el dolor porque nos podemos entender mutuamente, ahí yo digo como, uy, lo que estoy haciendo está mal. Pero si el perro fuera una medusa que no hace nada, sería muchísimo más complicado relacionarme con la medusa, porque no hay forma de vincularnos. O sea, por lo menos, hablando de la soledad y la humanización de los animales, a mí me duele todas las mañanas como que la gata se me quede mirando cuando me voy por la puerta. O sea, me dice como, duele, o sea, es como, yo tampoco me querría quedar solo.
Sí.
Pero es eso, o sea, es como, los humanizamos, la humanización en exceso es mala, pero tampoco puede ser ahí si, por completo, como Daniel dice, que si no, no hay que humanizar a los animales para nada. Lo que sin la humanización, no los podríamos considerar compañeros.
Sí, o sea, y tampoco se podría dar como la relación suficiente para que fueran precisamente el instrumento que se usa para dar mensajes, por ejemplo, sociales.
Tal cual.
A darle un indirectazo a un snob. Por ejemplo, pienso en una fábula que era la garza y... Bueno, no sé, no me acuerdo cuál era el otro personaje.
Ey.
Y no era tan majestuosa como
bueno,
creía la garza.
Bueno, no sé si era una garza, creo que era un pato. El punto es que era un pájaro que se creía lo último. Y entonces decía cómo pasaban 1000 peces que podía pescar y 1000 peces y tenía hambre, pero decía, todavía no es mi hora de comer, tengo que esperar a 1:00 p.m. y no sé qué. Y luego llegó 1:00 p.m. y no pasaban de los mismos peces deliciosos que pasaban a 10:00 a.m. o lo que fuera, y entonces le tocó contentarse con un pececito de nada. Entonces, pues claro, ahí también es como, bueno, el snob, el que se cree no sé qué, el lambón... después está una fábula que es el roble y el junco. Que es, bueno, el roble creyéndose que es de la realeza y que sus brazos tocan el cielo y todo esto, y el junco solamente se inclina ante el ventarrón y el roble se cae. Eso sí es supremamente político, sobre todo viniendo de un francés que le escribe al rey esa fábula.
Un tema que hemos tocado casi, me parece chévere tocar, pues digamos las fábulas y todo, pero me parece que los animales también han centrado como un aspecto en la tradición oral o también como en el tema cultural, como los animales como símbolos de cosas, no tanto dentro de la literatura y todo, sino como por ejemplo, yo pensaba en Pájaros de Verano, en la película de Ciro Guerra, en donde aparece cuando el pájaro, yo no sé si esto sea cierto y estoy siendo supremamente ignorante al hablar de este tema solo con una película, pero que cuando a los guayús les aparecen en sueños o en la vida, no sé, ciertas aves o determinados animales, eso simbolizan como aspectos del futuro y que son, digamos, como oráculos o como vehículos sí, de la, del pensamiento social y de la forma en la cual planean su vida. Se me hace que eso es un aspecto muy, muy profundo de lo que nosotros conseguimos como literatura con los animales, pues digamos en el aspecto ya de tradición oral o de ese aspecto, pero que me parece que también es importante.
Siento que es un derivado del mismo, siento que incluso nosotros que hablamos como desde aquí, desde nosotros, como desde la ciudad, seguimos teniendo ese augurio. O sea, por unos, mi abuela cree que todavía que las mariposas negras pueden ser brujas.
Sí, o que son las mal golondrinas presagio. O que las golondrinas traen la lluvia, o que existe el pájaro macuá que si te dan sopa de eso te hicieron un amarre de enamoramiento y quedaste hasta ahí.
Hay como 10 cementerios central equivalentes.
Sí.
O el perro negro todavía que representa uh-huh. esto, o el gato negro. O sea, son vainas como muy complejas.
La libélula de la buena suerte.
Pero otra vez también está como el perro fiel, el perro es lealtad, uh-huh. Sí. O sea, por lo menos ahí sí, ahí no hemos hablado de Argos, el gran perro, el perro de los perros.
¿Qué es Argos?
Argos, el que se queda esperando a Ulises y cuando uh-huh. llega ay. Lo saluda y se muere de la emoción, que es muy triste. Lo esperó hasta el final y se murió como Hachiko, pero...
¿El de la película?
Sí.
Pesadísimo.
Entonces son estos animales que nos recorren, ¿no? O sea, que nos forman de alguna forma.
Sí. Entonces, en esa nota deberíamos hacer la recomendación.
Yo para siempre a Metterlink recomendaré La vida de las abejas y de las termitas y de las hormigas. Las flores también dicen que es chévere, pero no sé. Y El porvenir están los huevos de Eugen Ionesco es una gran obra de teatro.
Yo recomendaría Las siete vidas del gato. Es como un recorrido de un gatico que se muere 7 veces y atraviesa el tiempo, entonces se muere envenenado en Egipto y después termina siendo asesinado por los bolcheviques en la Revolución Rusa, entonces me parece espectacular.
Y yo me voy por bastantes fábulas, bueno, Los animales enfermos de peste, ¿cuál más? La muerte y el... ¿cómo se llama esto? El de la leña.
¿Cazador?
No es un guardabosque. El leñador. Jaja, soy uno de ellos. Aunque se no tiene animales. Y
espectacular. Todas las recomendaciones de este programa. Cordero.
Y el lobo y el cordero.
Esto fue La Mala Hora.
Evidentemente.
Un programa de Rosario Radio. Se pueden encontrar en redes sociales. Como arroba Rosario Radio. En Facebook, Instagram, Twitter. Y el Snapchat privado de Juan Camilo Zavala. Muchas gracias al Control Master Mario Castro el día de hoy, a nuestro consejero Sebastián Ríos, a la mesa de trabajo de Juan Camilo el Snapchatero y Mapache Anarquista Zavala, y de Daniela Velázquez, que fun fact, todas las quotes que leyó el día de hoy en realidad estaban en francés. Yo siento que ella en el fondo es el pato que no come sino hasta la una. Yo, gracias. Su humilde garza, Mateo Viveros. Un saludo a mi abuela. Muchas gracias. Nos vemos mañana.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.